Servicios Informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes, 1:41 de la tarde, 30 de enero, y comenzamos con nuestro resumen informativo aquí en Radio Sintonía. Lo hacemos desde el Ayuntamiento de Tuineje, que reclama una solución a la falta de agua continua durante ya 15 días, según han trasladado en diferentes localidades del municipio, como Tarajalejo, Tesejerague, El Cardón o Tirba, entre otras. Desde la Corporación Municipal se pide al Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura que encuentre la forma de terminar con este problema y restablezca el suministro de agua de forma regular en las localidades del municipio afectadas. Según se traslada desde el Ayuntamiento, durante estos 15 días las localidades han tenido cortes de hasta 5 días seguidos sin agua, restableciéndose el suministro durante una jornada y volviendo a cortarse durante los otros 5 días siguientes. La alcaldesa de Tuineje, Esther Hernández, ha señalado que no se puede permitir dejar sin agua durante 15 días a tantas familias sin dar previsiones de cuándo se reanudará el suministro regular de este bien esencial para el día a día de todos. Y continuamos en materia sanitaria. Los equipos de vacunación del Servicio Canario de la Salud han administrado un total de 221.075 segundas dosis de refuerzo desde que el 26 de septiembre se iniciase la inoculación de las nuevas vacunas adaptadas a las variantes de Omicron. Según traslada el Servicio Canario de Salud, las nuevas vacunas contra la COVID-19, utilizadas como dosis de recuerdo, potencian y amplían la respuesta inmune y, por consiguiente, la protección frente a todas las manifestaciones clínicas que puede provocar la enfermedad del SARS-CoV-2. Los especialistas insisten en que la protección que confiere la vacuna comienza a disminuir a partir de los 5 meses desde la última dosis, por lo que es necesario recibir otra dosis de refuerzo. La Consejería de Sanidad recuerda que las dosis de refuerzo contra la COVID-19 están indicadas para todas las personas mayores de 12 años, independientemente de si han pasado la infección o no, y que las personas con patologías previas de cualquier edad y los mayores de 60 años son los grupos más vulnerables y más proclives a complicaciones si padecen la enfermedad. De ahí a que sea necesario administrar periódicamente las dosis de refuerzo adaptadas a las nuevas variantes de Omicron y sus subvariantes. Y también desde el Servicio Canario de la Salud continuamos, y es que se está trabajando en la elaboración de un proyecto aprobado en el marco del programa de cooperación territorial Interreg que se desarrolla dentro de la tercera edición del Plan de Emergencias Sanitarias en caso de catástrofe en la Macaronesia, basado en la geolocalización a través de un módulo informático instalado en la aplicación de gestión de incidentes del 112 destinada a personas con movilidad reducida, soledad sobrevenida y aquellas que sean usuarias de residencias de mayores. Durante su intervención, Elizabeth Hernández, directora del Servicio Canario de Salud, explicó que este proyecto de geolocalización pretende aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para garantizar la seguridad de la ciudadanía, especialmente de aquellos colectivos más vulnerables ante situaciones de emergencia y catástrofe.
Esta iniciativa lo que pretende es tener localizadas y ubicadas a todos los integrantes de estos colectivos sociales que son más vulnerables mediante una aplicación informática para que en caso de que surjan este tipo de incidentes no rutinarios, catástrofes, se les pueda dar una respuesta sanitaria y de movilidad que sea de forma eficaz y de forma temprana, además de que va a permitir la evacuación de zonas afectadas cuando sea necesario. Se trata de una aplicación dinámica en la que podrán participar, y no solamente podrán, sino necesitaremos, como siempre, la ayuda de todos para que esto llegue a buen puerto. Pueden participar los ayuntamientos, los cabildos, la Cruz Roja, todas las instituciones sociosanitarias que estén vinculadas a este proyecto a través de un enlace web, así como mediante esta app en la que podrán tener actualizados los datos a tiempo real de altas y de bajas de personas afectadas.
Y continuamos desde la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige Sebastián Franqui. Ha ordenado ya el pago a los cabildos insulares de 35.982.897 euros, procedentes de fondos de la Unión Europea, para financiar una veintena de proyectos que tienen como objetivo la digitalización y la descarbonización del sector de transporte terrestre en las islas. Esta partida se enmarca en los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Next Generation de la Unión Europea. Con esta partida, el Cabildo de Fuerteventura adquirirá 3 vehículos eléctricos y modernizará las marquesinas de las paradas de guaguas. Una inversión prevista en 2.828.038 euros. Y por otra parte, la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias ha aclarado que la función que ejerce el arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías es la de salvaguardar las producciones locales, contribuir a su crecimiento, evitar su desaparición y, como consecuencia, frenar en la medida de lo posible el desencadenamiento de un impacto negativo en la economía y empleo de las islas. Por todos estos motivos, esta organización profesional agraria defiende la protección y mantenimiento de este impuesto a determinados productos agrarios de origen foráneo. Azaga considera que no se puede señalar el arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías como el causante de la subida del coste de la cesta de la compra, puesto que la diferencia de precios entre lo importado y lo local sigue siendo significativo.
Mantente informado. Radiosintonía.com. En Facebook, Twitter e Instagram. Ahora más que nunca, con criterio propio.
Y nos centramos ya en nuestra isla y en materia política. El PSOE de Fuerteventura propone solucionar políticamente la crisis de gobierno generada por Coalición Canaria, Partido Popular y AMF en el Cabildo, según trasladan, y hacerlo de manera urgente y provisional. La primera medida podría ser la incorporación de un consejero de cada partido político al Consejo de Gobierno para garantizar la representatividad, el quórum y resolver las posibles dudas sobre la legalidad en la toma de decisiones hasta las elecciones del 28 de mayo. Esta iniciativa provisional, que podría hacerse efectiva mañana mismo, según los socialistas, es compatible con la judicialización del día a día de la corporación que algunas fuerzas políticas proponen y que, aunque legítimo, solo evidencia, según los socialistas, su incapacidad para alcanzar acuerdos que resuelvan un problema político. Instan a Coalición Canaria y al Partido Popular a hacer un ejercicio de autocrítica y asumir de una vez su propia responsabilidad en la crisis actual del Cabildo Insular, ya que fue con la renuncia de sus candidatos a la presidencia y el voto a favor de sus 11 consejeros como Lloret se convirtió en presidente. Y en este sentido se ha pronunciado esta mañana en el espacio Análisis de Radio Sintonía José Miguel Barragán, diputado por Fuerteventura y portavoz parlamentario del Grupo Nacionalista Canario. Tal y como ha considerado Barragán, no ve lo de entrar en el Consejo de Gobierno en los términos en los que se ha expresado, porque eso, según ha indicado, es un caramelo envenenado.
Yo creo que el PSOE quiere entrar en el Consejo de Gobierno. Lo que pasa es que nos ha tirado un caramelo y saber si son tan tontos...
Para garantizar la seguridad jurídica.
Sí, que entre. Bueno, pues si quiere garantizar la seguridad jurídica, y ese es su problema, estoy convencido de que el PSOE tomará la decisión unilateral, sin necesidad de nadie, por esa estabilidad que ellos hablan, de mantener a don Sergio como presidente, y para eso no necesitan a más nadie, porque además en los consejos de gobierno se vota y mucho me temo que el PSOE estaría más de acuerdo con las políticas que está presentando Sergio ahora en este momento que tener una posición en contra. Me refiero a tener al PSOE, al PP con una mayoría, porque en esa mayoría, insisto, ¿de qué gobierno estamos hablando? Estamos hablando de que le dé respaldo jurídico a las decisiones que toma otro. Y por lo tanto no lo veo, ¿no?
Por otra parte, el grupo del Partido Popular en el Cabildo de Fuerteventura solicita al Gobierno en el Cabildo que reedite el acuerdo de colaboración con la Federación Insular de Murgas Majoreras, mediante el cual las murgas de la isla desarrollan un programa de eventos con el que recorrer los municipios de Fuerteventura a fin de acercar el carnaval a los turistas que nos visitan y mostrarles lo que representan estas fiestas, ya que son toda una seña de identidad de la cultura de la isla, según expresó la consejera del Partido Popular, Jessica de León. Los presupuestos de la institución insular están operativos desde el pasado miércoles 25 de enero, por lo que no hay justificación para seguir retrasando la firma del acuerdo de colaboración con las murgas, ha señalado de León, quien además ha hecho hincapié en que, gracias a la labor de las murgas, cualquier turista que se encuentra en la isla tiene la oportunidad de conocer de cerca esta fiesta que es tan nuestra. Y hoy, día 30 de enero, se celebra el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. En el IES Puerto Cabra Rafael Báez se ha organizado una carrera solidaria. Nos lo ha explicado la directora del centro, Laura Dorta.
Hemos tenido una finalidad solidaria donde cada alumno, por participar en la carrera, tenía que buscar un sponsor con el que aportaba dinero para nuestro fin solidario, que va a ser llevado a cabo a través de Hermes a una ONG del municipio.
Una y 53 minutos y a esta hora de la tarde contactamos ya con la Agencia Estatal de Meteorología y con el compañero Moisés Camuñas, que nos trasladará el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la isla de Fuerteventura cielos nubosos o con intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación débil y ocasional, con unas temperaturas sin grandes cambios, con una máxima hoy que rondará los 19 grados en el puerto del Rosario. Y si nos referimos al viento, el viento continuará en régimen de alisios y soplará con fuerza de 3 a 5, dejando un estado marítimo de marejada. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana martes, esperamos intervalos nubosos tendiendo al final del día cielos poco nubosos o despejados, sin descartar ligera calima en altura al final de la jornada, con unas temperaturas mañana sin grandes variaciones, con una mínima de 14 grados en el puerto del Rosario, mientras que la máxima rondará los 20. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página cultural, con la que despedimos este resumen habitualmente, les trasladamos que Carmelo Torres presenta este viernes 3 de febrero a las 7 y media de la tarde en el Archivo General en Puerto del Rosario su libro, su última obra, Fuerteventura 1924, elaborado, según nos ha explicado, a través de fragmentos y artículos de la prensa con un enfoque histórico.
Yo lo que he hecho es irme a la prensa de la época, que es coetánea, y que, no sé, si por curiosidades de la historia y demás, le aporto un enfoque que no es el típico, que es de alguien que habla de Unamuno, pues lo habla desde el punto de vista lingüístico, filológico y demás, ¿no? Sino que yo soy un historiador, no soy filólogo, entonces le he dado el punto de vista histórico, haciendo una especie de investigación fundamentada en lo que son los documentos, que es como si fueran para un historiador los ladrillos para un obrero, ¿no? Igual, sin eso no tenemos nada. Entonces, he partido desde cero, no me creyó nada de lo que estaba escrito hasta entonces, y he ido simplemente a lo que es la prensa, pero ojo, la prensa insular, porque no había, pues no se podía trabajar, la prensa de Fuerteventura, pero sí la prensa regional, prensa nacional, sobre todo de Madrid, de Valencia y otros lugares, y después incluso he avanzado también a lo que es la prensa internacional a través de Cuba, algunas cositas de Italia, algunas cosas de Francia, algunas cosas del Reino Unido y sobre todo de Argentina.
Y con esto nos despedimos, damos paso ya a la música, nos vamos a ir escuchando a Pablo Alborán y les recordamos que pueden seguir la información a través de nuestra web radiosintonía.com y también a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta mañana.
Carretera y manta, lo que tanto me dolió, ahora se ve por el retrovisor.